Desde el Centro Cristiano de Orlando, Florida, esta es otra enseñanza dinámica de Benny Hinn, pastor, maestro, autor y evangelista.
Señor, te amamos. Te amamos, Jesús. Gracias. Capítulo 18, versículo 1 de 1 Samuel. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Padre, bendice tu palabra esta mañana en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, unge mis labios, unge mis palabras. Sin tu unción hay muerte, pero con tu unción hay vida y transformación y poder. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Aquellos que nos observan, nos escuchan, tengan sus Biblias, sus notas. Dios revelará grandes verdades. Están listos para la verdad. Esta mañana quiero tratar con algo que es muy, muy importante. Tenía otra enseñanza, pero el Espíritu Santo me interrumpió y yo tuve una interrupción de él. Gracias a Dios por la interrupción del Espíritu Santo. Estábamos volando y de repente yo comencé a hablar en lenguas en el avión. ¿Y qué pasa? Yo dije, hermano, el Señor me da revelación como no creerías. Así que compartiré contigo también. Hoy habría de hablar sobre la gloria de Dios volviendo a su casa y el Señor me dijo, no todavía. De modo que empecemos. Saúl era un hombre de Dios. Saúl fue escogido de Dios, ungido de Dios. Y llegó el día cuando él comenzó a caer de esa posición. El Espíritu Santo le dejó, entró un demonio en su vida. Y luego comenzamos a ver los pasos de destrucción que toman lugar en su vida y en su casa, en su hogar. Y el Espíritu del Señor ayer, como dije, uno hace todo este trabajo y el Señor lo arruina todo para uno, para traer su palabra. Él arruina cosas que él sabe que todavía no son el tiempo. Y el Señor tiró lo que yo hice ayer y me dio los 7 pasos por los que pasó Saúl, literalmente, de un lugar de honor a un lugar de destrucción. Saúl es el cuadro, veremos un cuadro del creyente carnal. Santos, oigan, por favor, vivimos en la hora donde Dios está levantando un remanente de nuevas criaturas, generaciones de Josué, que está tomando lo que Dios les revela, invadiendo nuevo territorio. Vamos, déjeme escuchar un amén. Si yo digo algo bueno, diga amén, vamos. Y Dios Todopoderoso levanta una nueva generación de ganadores. Este no es el día para llevar cargas, este es el día para ir por cosas grandes para Dios, para tomar montañas para Dios. Saúl es el cuadro del creyente carnal, así como Dios está levantando un gran ejército de creyentes ganadores. Hay un montón que piensan que nosotros somos un montón de locos y nos dicen, pero un creyente carnal es aquel que te pelea. Tu enemigo no es el incrédulo, es el creyente carnal. Tu enemigo no es el gobierno, tu enemigo es el fariseo. Aquellos que te perseguirán no son los creyentes, porque ellos tienen hambre de Dios. Los que te perseguirán y atacarán son aquellos que una vez conocieron a Dios. Los creyentes carnales eran una vez hombres espirituales, pero de repente se dieron vuelta y ahora son un montón de demonios. Miren a Saúl, la Biblia dice que lo primero que vemos acontecer es esto. Saúl envía a David para una batalla y por supuesto que viene ganando. Y las mujeres se dijeron unas a otras, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y desde ese día en adelante vemos el cambio de Saúl en contra de David. Lo primero que ocurrió, versículo 9, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Lo primero que ocurre como señal en carnalidad en un hombre es celos. Los celos en contra de aquellos que caminan con Dios es la primera señal que verás en alguien que camina en la carnalidad. Ahora, podemos ver en el libro de Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, y aquí veremos algo que nuevamente es vitalmente importante. Perdón, es Gálatas 4, Gálatas 4, versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Así que todas las cosas del Antiguo Testamento eran sombras. Esta Agar es el monte Sinaí, lo que es ahora Jerusalén, que está, por supuesto que la Jerusalén natural es un símbolo del creyente carnal, pero la Jerusalén de arriba, la cual es la iglesia, es la madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que aquella que está desolada en los ojos del mundo, esta es la iglesia. Cuando el creyente o el creyente carnal mira a la iglesia, dice, ¿qué tiene que ofrecer? Y Dios dice, esta que parece desolada tendrá más hijos que la que tiene marido. Así que en el versículo 27 está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de las desoladas que de las que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora, mírenme, por favor. Vivimos en una hora cuando el creyente carnal atacará duramente al creyente espiritual. Esta es la hora de saber que cuando Dios levanta un nuevo mover, cuando trae una nueva nube, cuando trae algo nuevo, estos que han estado tan cómodos en lo que pasó 50 años atrás, de repente te atacan. Ahora, pueblo de Dios, quiero que oigas bien esto. Existen algunos hoy que Dios usó en el pasado que están atacando duramente el mover de Dios. Cuando la nube se mueve, ellos no saben cómo moverse con ella y ellos piensan que es del diablo y van a empezar a decir que es peligroso. Ahora, Saúl es el cuadro de la carnalidad. Vuélvete al libro de Abdías, el libro de Abdías que viene después de Amós. No lo busques en Génesis. Amós y luego Abdías es un solo capítulo, versículo 10 y versículo 21 es lo que vamos a leer. Nuevamente aquí Esaú es un cuadro de carnalidad, Jacob un cuadro de espiritualidad. Y esto habla acerca de Esaú, si lo vemos en el versículo 6, ¿han encontrado a Abdías? Algunos se preguntan si está en la Biblia. Muy bien. Si ven a Joel, están cerca. Si ven a Gálatas, están lejos. Si ven a Apocalipsis, están de veras lejos. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Dios está exponiendo los Esaú de la iglesia. El versículo 10, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. La violencia del carnal en contra del espiritual. Por la injuria, por la violencia, tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Dios está por cortar al carnal. Versículo 21, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Dios está diciendo en la iglesia, Él causará que los espirituales juzguen a los carnales. Y los salvadores vendrán al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Y el reino, dice, y el reino será de Jehová. Quiero que escuchen con mucha atención lo que voy a decir. Esaú es un cuadro de carnalidad. Dios dice, yo juzgaré a Esaú, pero usaré a los creyentes espirituales para juzgarle. Saúl es un cuadro del creyente carnal. Saúl, pastores, es el cuadro de total carnalidad. Cuando David peleó contra Goliat y ganó, él se regocijó, pero luego cuando escuchó que había alabanzas para David, vino el celo, vino la carnalidad, toda su vida cambió, y lo primero que vemos en Saúl es que él tiene celos, y recuerden que celos es lo que lo hizo a Lucifer, Satanás. Celos es lo primero que vino a Caín y mató a su hermano. Y como mi amigo Carlton Pearson dijo, si no eres guarda de tu hermano, ya eres su asesino. Cuando le dijo al Señor, cuando le dijo Caín, no soy guarda de mi hermano, entonces ya era asesino. Si uno no protege a los hermanos, los mata. Y algunos están tan atados por religión, por legalismo, tan atados por la ley, que se han olvidado de la misericordia, la gracia y la verdad. Y en lugar de eso han matado a sus hermanos, y ¡ay del hermano que lo está haciendo! Yo lo siento aquí. Saúl, luego de que el celo le tomó la vida, la Biblia dice, un nombre de cosas acerca de él comenzaron a tomar lugar en su vida. Sígame, porque hay una enseñanza totalmente diferente esta mañana, y el Señor ayer literalmente me interrumpió y me dice, ¿por qué no ves primero lo que está sucediendo aquí? Y yo no veía demasiado en esto. Vamos a ver esto hoy. Gracias a Dios que el Espíritu Santo me detuvo y me dice, ¿por qué habría de escribir yo todos esos capítulos antes? ¿Para qué? Para llenar espacio. Y yo soy aquel que dice que no hay detalles sin significado en la Biblia. Cuando vi estos capítulos, yo le dije, Señor, ¿qué hay aquí para decirle? Yo iba a ir donde el arca entraba, pero el Señor me dice, ¿qué piensas que soy? Y luego empecé a mirar y el Espíritu Santo me mostró cosas allí en el avión, comencé a hablar en lenguas y casi estaba por quebrarme el espíritu allí en el avión, gloria a Dios. La segunda cosa que le sucedió, hey, lo que el Señor me dijo ayer, mira por favor a dónde fue David cuando Saúl lo perseguía. Había 7 lugares de escondrijos a los que él escapó. Mientras busqué su significado, yo me solté el Espíritu Santo, porque cada lugar a donde huyó David es el lugar donde somos llevados nosotros por el Espíritu luego de la salvación. Y cada lugar que Saúl fue son los pasos de destrucción a los que los creyentes carnales van. Lo primero es que llegan a tener celos. Lo segundo, versículo 29, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Primera Samuel 18, 29. Están allí. Probablemente estén en Abdías ahora. Volvieron a Primero Samuel. Están tratando de buscar el camino. Aquí Jesús nos va a ayudar esta mañana. Hola, ovejas, están allí. No diga sí, dígame. Lo tienen. Versículo 29 de 1 Samuel 18. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Lo primero cosa que le sucede al creyente carnal es el odio. Número uno, serán celosos. Segundo, al creyente espiritual lo odiarán. ¿Qué le pasa a David? Mire, mire, espere hasta que primero le muestre a Saúl. Pueblo de Dios, está preparado para una gran revelación, para una revelación del Espíritu Santo. Observe esto. La primera señal es celos de la carnalidad. La segunda señal es odio. Justo antes de lo tercero, algo le pasa a Saúl. Mire esto. He estado en el ministerio por 16 años y he visto lo sobrenatural tanto tiempo. Cuando comienzo a predicar, yo no predico solamente salvación, yo predico el bautismo, el Espíritu Santo, sanidad y todo el resto. Y lo que yo voy a decir, lo digo como un hecho. La unción vendrá sobre tu vida y con esa unción vendrá un don, uno o más. Si esa unción alguna vez se va, el don no se va, porque los dones de Dios son sin revocación. Si alguien tuvo un don de sanidad o de lenguas o de lo que sea, y digamos que uno deja el ministerio, y digamos que uno vuelve 10 años más tarde, mire esto, uno vuelve 10 años más tarde a una iglesia que usted no atendió a la iglesia 10 años, ha estado viviendo una vida carnal, y usted dejó el llamado, pero usted conocía el poder, ahora todo lo que conoce es muerte. Observe esto, lo que usted no sabe es que el don que tenía entonces ha estado dormido adentro suyo. Yo quiero que esté con atención ahora. Cuando ese don viene cerca de una unción que la aviva, cuando ese don, supuestamente, un hombre tenía una unción que profetizaba, 10 años pasan, el hombre no ha conocido esa unción, lo ha dejado, él no ha conocido lo que es caminar con Dios, pero el don está todavía allí, aunque él no lo sepa, ese hombre está viviendo como un demonio, pero vuelve a la iglesia de algún modo, 10 años más tarde, él se mete en una unción donde está fluyendo esa unción avivará ese don una vez más, no la unción de él, no está en su vida, sino la unción de la iglesia o de un individuo o de personas, ese don se manifestará aunque él ha sido un demonio. Y cuando ese don se manifiesta, en lugar de edificarle, lo destruye. Óigame, ahora lo voy a decir de nuevo, quiero total quietud, es algo muy poderoso. Cuando el don se manifiesta en un tiempo, cuando la unción está presente, ese don destruirá en lugar de edificar. Lo que pasa es esto, yo quiero que escuches esto. Puede orar por los enfermos por 20 años con una poderosa unción sobre tu vida. Puedes dejar el ministerio o dejar el llamado de Dios por 3 o 5 años. Puedes volver y visitar una iglesia y sentir la atmósfera que conociste hace 5 años atrás, y ese don adentro se despertará. No es la unción sobre tu vida que la despierta, es la unción alrededor que la despierta, y ese don todavía lo tiene a Dios. Lo que pasa es que en lugar de edificarte, te destruirá. Usted dice, ¿cómo lo dice eso? Mire, por favor, 1 Samuel, capítulo 19, versículo 24. Y él también, cuando profetizó después de haber dejado el ministerio, cuando profetizó luego de que la unción le dejó, ¿qué le pasó? Dice, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Ahora miren, por favor, todos, hola, ¿por qué un hombre profetizaría desnudo delante de Samuel? Es algo extraño. Cuando el don fue avivado, los demonios se avivaron y le quitaron las ropas. El don de Dios será avivado, pero cuando el don es avivado, los demonios también se avivarán y ellos atacarán al cuerpo de aquella persona. Ahora yo les digo, pueblo de Dios, esto es algo peligroso cuando sucede, muy peligroso cuando sucede. El don es avivado, pero en lugar de edificar, comienza a destruirle. ¿Por qué lo digo? Porque algunos que están sentados aquí con eso. Sabían lo que era tener una unción para profetizar y decir, así dice el Señor. Por favor, no se enoje conmigo, soy un hombre diferente, no sé por qué. Yo no sé lo que me pasa, pero hay algo que está sobre mí. Usted sabía lo que era sentir la gloria de Dios. Y usted sabía la visitación de Dios como era. Y ahora esa unción que escuchó esta mañana, que siente está dentro, ahora usted siente a Dios de nuevo. Pero tenga cuidado, porque si no vive una vida santa, esa unción lo matará. Con Saúl, cuando el don fue avivado, ¿cómo fue avivado el don? Él había ido a Ramá y había visto cómo profetizaban los profetas. El don había venido sobre él y él comenzó a profetizar aún teniendo demonios, porque ese don funcionará aunque estén los demonios allí. ¿Me oyen? El don fue avivado, aunque estaba poseído por demonios, pero los demonios en él, cuando fue avivado el don, ellos comenzaron a arrancarle las ropas. ¿Cómo puede ser Dios? No es Dios. El don es de Dios, pero cuando ese hombre aún está poseído por demonios, nadie puede ser ungido y quitarse las ropas. Solamente los locos lo hacen. El odio lo llevó tanto a la posesión demoníaca que cuando fue avivado el don en él, los demonios se enojaron tanto que le arrancaron todas las ropas y que se quedó desnudo toda la noche. Y ahora la Biblia dice que luego de esto que pasó en su vida, su boca cambió, comenzó a insultar y una boca inmunda fue nacida. La carnalidad le llevará a usted al celo, luego al odio y por último a una boca inmunda. Capítulo 19, versículo 30, comenzó a maldecir a su propio hijo. 1 Samuel 20, versículo 30. ¿Están disfrutando esto de todos modos? 1 Samuel 20, 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. ¿Sabe qué? Si miran esto en el hebreo, es peor que cualquier insulto que jamás ha oído. Es una boca inmunda, y siempre esto llevará a que le mostraré, busque en 1 Samuel 22, 17, siempre le llevará al asesinato. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Oh, gloria. Pueblo de Dios, les diré algo aquí mismo. No sé por qué siento una unción tan diferente, no sé por qué, pero la siento. Este es el tiempo que me siento valiente como un león, que siento la unción de Dios de algo, quiero hacer algo, y yo sé que el Espíritu lo hará en los próximos 10 minutos. Este culto comenzó con el mover de Dios y terminará con los demonios huyendo. Ahora observe, el celo, Luego de eso, el odio, luego de eso, una boca inmunda, y luego de que su boca fue inmunda, él fue y mató a los siervos, a los sacerdotes del Señor. Los hombres que pueden insultar son los que atacarán a los siervos de Dios. ¿Por qué dice así? Me dicen algunos. Muchos hombres han destruido a los siervos de Dios. Claude, los siervos de Dios han sido muertos por la palabra, y tú lo sabes. Ellos han atacado y atacado y piensan que se han salido con las suyas. El hombre que ataca a los siervos de Dios es el que tiene una boca inmunda con odio en su corazón y celos. Porque ningún hombre puede atacar a los siervos de Dios y no ser carnal. ¿Sabe lo que sigue a eso? ¿Sabe lo que le hace a los hombres que ataca a los siervos de Dios? No solamente los atacó, los mató. Y hermanos, nosotros hemos matado a nuestros ministros del Evangelio, no con espadas, sino con palabras. Mire lo que sucedió ahora. Busque. Oh, esto es algo tremendo aquí esta mañana. ¿Cuántos en esta mañana sienten que algo será diferente en esta mañana? Versículo 6 de 1 Samuel 28. Primero Samuel 28, 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim. Cuando uno toca a los siervos de Dios, las oraciones no serán contestadas. Oh, gloria. El hombre carnal es el hombre que es celoso, que tiene odio, que tiene una boca inmunda, que no le importa tocar a los siervos de Dios, pero ese hombre verá que el cielo se le convierte de bronce y sus oraciones no serán contestadas. La Biblia dice que Dios ni siquiera le respondió por profetas o por sueños o por nada. Primer paso, celo; segundo, odio; tercero, boca inmunda; cuarto, tocará a los siervos de Dios; cinco, sus oraciones no serán concedidas; y sexto, se vuelve a los demonios. Porque en el momento que Dios dejó de responderle, se volvió a la bruja y le dice: déjeme ver si el diablo me responde. Porque cuando Dios deja de hablar, Satanás comienza a hablar. Versículo 6, cuando consultó Saúl a Jehová, no le respondió el Señor ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos: ya que Dios no me hable, búsqueme una mujer que sirva al diablo y vamos a ver si el diablo me puede hablar. Diga conmigo: un creyente carnal será celoso y luego odiará, y luego tendrá una boca inmunda que saldrá de él. Él matará y extenderá su mano en contra de los siervos de Dios, y luego Dios no le oirá, y por último el diablo le hablará. Los hombres carnales comienzan con el celo, pero en el camino a la muerte entra el diablo y le dice el diablo: yo te mostraré qué hacer. ¿Y cuál fue el séptimo paso? En el campo de batalla murió. Muerte. Yo no sabía que les iba a decir todo esto en la palabra hoy. Yo le dije: Señor, voy a hablar de que el arca, la gloria, vuelve. Dios dice: no, hay mucho allí que tienes que decirles. El hombre carnal que te pelea es aquel que terminará muerto. Abdías dice: yo juzgaré a Esaú. Pero ahora, el Espíritu Santo ayer, te digo, David, estabas conmigo. Wow. Yo no estoy diciendo algo que estoy inventando. No, Señor. Le dije: David, el Espíritu Santo me dice, mañana, yo lo voy a decir mañana. Ya les prediqué algo ayer, lo sé. Dios me habló y dice: ahora verás a Saúl, pero mira lo que David estaba teniendo al mismo tiempo, del otro extremo, viviendo para Dios. Y yo dije: Dios en gloria. ¡Wow! ¿Estás preparado para ello? ¿Me das 5 minutos? 10. Oh, qué buenos que son.
Continúa en el lado 2.
Volvemos a 1 Samuel, capítulo 19. Oh, sí, gloria, aleluya. ¿Cuántos aman venir a la iglesia así? ¿Saben por qué me gusta Fred Price? Porque está suelto siempre. ¿Eso es lo que dicen de mí? Observen esto. Cuando un creyente carnal se vuelve celoso, le llevará a distintos lugares. David fue llevado a 7 escondrijos. ¿Se recuerda que él huyó de Saúl y fue de un lugar a otro? Hubo 7 lugares donde él huyó y cada uno tiene un significado. El primer lugar es Rama. Rama es el lugar del manto profético, una unción profética. Allí vivían los profetas. Y esto es en 1 Samuel 19, 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Esto es poderoso. Hola. En el otro extremo, el muchacho está celoso, pero aquí dice el Señor. Así comenzó a hablar David. Así dice el Señor. Un hombre llevado al celo, pero el otro llevado a la profecía. Un hombre habla palabras de celos, pero el otro habla palabras del cielo. Diga conmigo: cuando el carnal está celoso en contra mío, es el momento que yo profetizaré. Esto es conocimiento revelatorio. Cuando te persiguen, regocíjate, porque dice: el Espíritu de Santidad está sobre ti. Y cuando está sobre ti, profetizarás. Cuando vino sobre ellos, ellos profetizaron. ¿Están recibiendo esto? El Espíritu Santo me dijo: David, yo te lo dije, el Señor me dijo que mirara esto. Él me estaba mirando estudiar ayer. Yo oía al Señor decir: mira esto, mira esto. Y Dios me dijo que yo mire, no sé por qué. Y yo dije: ¡wow! Y no tomé desayuno, ¿verdad? Porque estaba teniendo un desayuno del Espíritu Santo. Tú tuviste estos huevos revueltos, pero yo no. Rama, el lugar de los profetas. El segundo lugar es capítulo 21, versículo 1. Vino a Nob, el lugar del sacerdocio. Pueblo, ¿están despiertos? ¡Gloria! ¡Alguien dígalo! ¡Una vez más! ¡Míreme, por favor! ¡Celos! En un hombre, mire, mire, el diablo le lleva al celo para destruirle, pero Dios lleva a la profecía para edificarle. El diablo llevó al odio, pero Dios llevó al sacerdocio. Todo tiene un significado en la Biblia. Un hombre fue llevado al odio, el otro llevado al ministerio. Al lugar, a la tierra de Nob, versículo 1. ¿Está recibiendo esto? Luego vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Tercer lugar, vuélvase a capítulo 22. Ya le estoy por decir algo, hermano. Uno, carnalidad, lo lleva al celo, pero el otro lo lleva a la profecía. Alguien lo lleva al odio, la espiritualidad lo lleva al otro hombre a la espiritualidad. Tercero, la carnalidad lo lleva a tener, ¿qué? Una boca inmunda, pero el otro al evangelismo. Porque él comenzó a evangelizar a su familia y los ganó para el Señor. Capítulo 22, 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, estos eran los que decían: ¿quién te piensas que eras? Entonces vinieron a él, y no solamente su familia, sino los que estaban afligidos, y los que estaban endeudados, y los que estaban en amargura de espíritu, estuvieron con David, y él fue un evangelista. Dios comenzó a ganar almas a través de David. ¿Santos me escuchan? Un hombre lleno de celos, pero el otro lleno de profecía. Uno lleno de odio, pero el otro lleno de ministerio. Un hombre lleno con evangelismo, salvando almas. Los que no los querían vinieron a él, pero el otro estaba lleno de insultos, inmundicia. Pero gloria a Dios que la boca de David hablaba el evangelio. ¿Están listos para más? Versículo 5 del capítulo 22. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. ¿Qué pasó en el bosque de Aret? Versículo 23. Fue en ese bosque de Aret que protegió al sacerdocio de Dios. Quédate conmigo, le dijo al sacerdote, no temas. Quédate conmigo, no temas. ¿Quién buscaré mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. ¿Me miran, por favor? Hola. ¿Cuál fue lo cuarto que hizo Saúl? Mató a los siervos, pero David los protegió. Un hombre extiende su mano en contra de los siervos de Dios, pero el otro dice, yo los protegeré con mi vida. ¿Y qué hizo? ¿En qué se convirtió allí? ¿Se da cuenta que yo le estoy dando los ministerios de los cinco ministerios de Efesios? ¿Se dan cuenta de que estaba siendo llevado David a los ministerios de la iglesia? No es en el mismo orden de Efesios, porque esto es Antiguo Testamento. El orden de los Efesios es apóstol primero, el orden del antiguo es apóstol último. Hay que pasar por todo para ser un apóstol, y él llegó a ser un apóstol por último cuando llegó a ser el rey. Oh, gloria. ¿Están recibiendo esto? ¿Entienden? ¿Cuántos están contentos de que Dios hable en los aviones? Él comenzó a proteger al sacerdocio. Cuarto paso. El quinto paso. Versículo 15 del capítulo 23. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. 17. Y le dijo, quinto lugar de escondrijo, llegó a ser un hermano de pacto con Jonatán. Le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún en el 18, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Ahora, mírenme, por favor, el primer hombre celos, el segundo profecía, odio, ministerio, una boca inmunda, evangelismo, asesinato, y este hombre está protegiendo al sacerdocio. Y luego, en este otro extremo, Dios deja de hablar a un hombre, pero no solamente Dios le habla aquí, sino que habla a través de él y hace pactos con él. Los pactos son nacidos de Dios. Hacen un pacto delante de Dios, y hay más aquí que quiero decirte. Solamente déjeme avanzar, ¿sí? Versículo 29, y David salió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Allí en Engadi sucedió algo fantástico. Había crecimiento. Fue en Engadi que los 400 crecieron a 600. Porque si miramos el 27:2, había ahora 600, no 400. Su iglesia creció en Engadi. Engadi es un lugar de crecimiento. Diga, crecimiento, crecimiento. Esto me dice que él fue un maestro, se convirtió en maestro. Él hizo que los 400 se convirtiesen en 600. ¿Me miran, por favor? Él creció en Engadi, pues la Biblia dice que primero tenía 400 hombres, ellos vinieron de todos lugares, pero ahora había 600, eso es crecimiento. Y por último, el último escondrijo, al cual Dios le guió, 2 Samuel 2, oh gloria, aleluya. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le dijo, sube. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Versículo 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la, este es un apóstol, sobre todo Israel, sobre Judá, perdón. Y en el capítulo 5, 3, todos los ancianos de Israel vinieron al rey en Hebrón, a quien David hizo pacto con ellos delante del Señor, y le ungieron a David por rey sobre Israel. Hebrón siempre ha sido el lugar de los apóstoles, donde los apóstoles del antiguo pacto fueron nacidos. ¿Me oyen? Los apóstoles del antiguo pacto tenían sus cabeceras en Hebrón. Hebrón era literalmente la casa, el hogar de muchos de los profetas grandes como Elías, Isaías y muchos de los grandes del pasado. En Hebrón, cuando uno llega allí, llega al apostolado, llega al lugar de los reyes, de los ungidos. Mi hermano, un hombre es guiado del celo a la muerte, pero el otro es llevado de lo profético al reino. Yo mejor sigo a David y usted.
Si desea adquirir libros, audios o videos con enseñanzas que enriquecerán su vida espiritual, acérquese a Producciones Peniel, Boedo 99, Capital Federal, teléfono 981-6034, fax 981-6178.